Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 7, nos dice la Escritura que David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: «Yo también saldré con vosotros». Mas el pueblo dijo: «No saldrás, porque si nosotros huyésemos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad». Entonces el rey les dijo: «Yo haré lo que bien os parezca». Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de 1,000 en 1,000. Y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itai, diciendo: «Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón». Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Como ya vimos en nuestro sermón anterior, David llegó a Manaín. Había tenido la información de que el consejo de Ahitofel había sido desestimado, el cual pretendía perseguirle con 12,000 hombres valientes antes de que entrase en una zona donde sería difícil cazarle, con el propósito de ejecutarlo. Pero el consejo de Ahitofel ya vimos que fue desestimado. Esto provocó una profunda humillación en Ahitofel, que vio perdida ya la rebelión, puesto que sabía que David era un hombre de guerra y que la falta de visión de Absalón para seguir su consejo iba a dar un golpe mortal a la rebelión. Y estaba en lo cierto. Al igual que Judas, Ahitofel se ahorcó al entender que esa decisión que tomó Absalón de hacer caso de Husai y no caso del consejo que él le había dado, no solamente acababa con su prestigio e influencia, sino que también suponía el que se tuviera que encontrar cara a cara con David después de la alta traición que había cometido contra su amigo. Recordamos que Absalón había trazado sus planes con cuidado durante muchos años. Los ejecutó celosamente y los llevó a cabo sin ninguna misericordia hacia quien en esos momentos era el rey de Israel, que además era su padre. Se había aprovechado años anteriores de la grave enfermedad por la que estuvo pasando David, y esto le dio la oportunidad de ponerse a las puertas de Jerusalén como juez para robar los corazones del pueblo, prevaricando en los juicios que iba dictando sobre cada una de las situaciones que se le presentaban. Este hombre aspiraba al trono y esperó su momento para unificar a todo Israel en contra del legítimo rey mediante mentiras y manipulaciones. Contaba con el apoyo del consejero de su padre y ahora de todos los ancianos de Israel que se habían unido a la rebelión. Llegó a Jerusalén. Allí recordamos que atendió el consejo de Ahitofel por el que tomó a las concubinas de su padre a plena luz del día, y no satisfecho con eso, persiguió a David hasta los extremos más lejanos del reino, que es a donde ahora nos introduce nuestra escena. Hoy no haremos un sermón punto por punto, sino que iremos viendo a lo largo del texto que tenemos de estudio qué es lo que está ocurriendo en cada uno de estos versículos. El triunfo parecía estar asegurado, y a tenor de todo lo que estaba ocurriendo, si nosotros hubiéramos estado en persona con la sensibilidad de lo que estaba ocurriendo en el país, tendríamos también la sensación de que Absalón tenía completamente ganado el trono, a tenor de que le siguen las tribus de Israel. Así que nos adentramos ahora en nuestro texto. El capítulo 18, versículo primero, nos dice que David pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Esto nos muestra, como lo había dicho Aitofel, que la derrota de Absalón, o la demora de Absalón en perseguir al rey para ejecutarle, la demora de Absalón, le permitió a David la oportunidad de aumentar sus fuerzas considerablemente allí donde estaba. Aunque Israel en pleno y de forma oficial se había unido al rebelde, sin embargo debe haber habido muchos dispersos a lo largo de todo Israel que siguieron manteniendo su fidelidad al rey. No sus dirigentes, pero sí a título personal. De manera que durante todo ese tiempo que transcurrió hasta que Absalón llegó a donde estaba Israel, a donde estaba David, en el territorio más lejano de Israel, eso dio la oportunidad a David de juntar un numeroso ejército. En estos momentos David refuerza su posición notablemente. Lo primero que hace es organizar estratégicamente su ejército y nombra jefes de millares y jefes de centenas. Para pasarlo a las unidades operativas de nuestros días, podríamos decir que un capitán dirige a 100 hombres, un coronel dirige a 1000 hombres, en tiempo de los romanos un centurión, como la misma palabra indica, dirige a 100 hombres y una legión está dirigida, está compuesta por 6.000 hombres. Luego, a lo largo del tiempo, por hacerlas más operativas, bajó a 4.000, pero en los tiempos de Cristo, por ejemplo, eran 6.000 hombres los que constituían una legión. Así que ante la persecución implacable de Absalón, David procedió a organizar su ejército para que pudiera ser utilizado con mayor eficacia. Es decir, increíblemente usó la inteligencia. ¿Qué sorpresa nos llevamos cuando en el mundo evangélico la inteligencia no se usa porque todo se deja a la fe? David tenía fe en Dios, pero también tenía inteligencia. Estamos en una guerra. Parece bastante claro que en este momento David no tenía dudas de cuál sería el resultado del conflicto. Él había presentado su causa delante de Dios, esperaba con una confianza razonable que la batalla inminente se decantase a su favor. ¿Y por qué podría esperar David que esto pudiera ocurrir así? ¿Es porque tenía una fe ilógica y entonces hizo alguna pócima milagrosa y esto le dio fuerza, como vemos a los... no me acuerdo cómo se llaman los que toman un brebaje contra los romanos y se cargan a todos los romanos? Obelis y Asteris. ¿Estaba esperando algo a este respecto? Pues no. Lo primero que observamos es que David tiene una esperanza lógica. Tiene una esperanza lógica. No dice, como muchos dirían, que él va a la batalla por fe, atribuyéndole algún poder mágico o supersticioso a la misma fe por la cual, por ser él quien es rey de Israel, y ya que Dios le ungió cuando era niño para ser rey, en base a esa fe supersticiosa, Dios debería estar obligado a defenderle y a darle la victoria, sí o sí, solamente con que él se quedase con los brazos cruzados, esperando que se murieran repentinamente todos los que componían el ejército enemigo, que es como pensarían muchos evangélicos, también muchos católicos, ¿eh? Pero no es esto en lo que estuvo ocupado David. Al igual que ocurriera cuando se enfrentó a Goliat, donde el Señor evidentemente guió en la honda la piedra para acabar matando a Goliat, esto no fue a expensas de que David llevase mucho tiempo ejercitándose para defenderse de los animales peligrosos como osos o leones, para defender a su rebaño. No eran cualquier animal, eran osos y leones. Y los de aquel tiempo me constan que tenían mucho más hambre que los de ahora. Así que no eran cualquier fiera a la que se tenía que enfrentar. En su providencia Dios lo ubicó en un contexto donde él se ejercitó. Y cuando llegó el momento de enfrentarse a un enemigo poderoso, David ya estaba ejercitado. De manera que la providencia de Dios usó las circunstancias de su hogar, lo equipó y lo preparó para que cuando tuviera que dar la nota definitiva y vencer a un enemigo de su país, lo pudiera hacer con solvencia. Todo está guiado por Dios, pero se precisa que nosotros hagamos el papel que nos corresponde. Está claro que sin la ayuda de Dios no hay forma ninguna de avanzar, pero está más que claro que Dios no va a hacer nada por ti si tú lo puedes hacer. No va a hacer nada. Fijaos lo que dice el Salmo 127. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Muchos lo entienden como, si Jehová guarda la ciudad, vámonos a dormir. Pero eso no es lo que dice el Salmo. Necesitamos al Señor en todo y para todo. Ahora bien, el texto, repito, no dice que si Jehová guarda la ciudad, no hace falta que la guardia esté vigilante y entonces que se vaya a dormir porque el Señor ya hace el trabajo de la guardia. No dice eso el texto. El Señor no trabaja en un contexto de irresponsabilidad y de holgazanería. Ahí no trabaja el Señor. Si tú eres un holgazán y un vago, el Señor no te va a dar de comer. Porque tú digas que tienes mucha fe. Si tienes mucha fe, ponte a trabajar. Porque el que no trabaje, dice Pablo, que no coma. Así que tenemos que ser bastante sabios y discernir exactamente cuando la Escritura se refiere a cada cosa. Más bien se nos quiere enseñar que en cada cosa que hagamos y que cae bajo nuestra responsabilidad, busquemos a Dios para que esté a nuestro lado y bendiga nuestro esfuerzo y trabajo. Eso necesitamos. Que el Señor bendiga nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Pero el esfuerzo y el trabajo lo haces tú. Dios no lo va a hacer por ti. La guardia tiene que cumplir su papel de velar, pero sin dejar de orar para recibir la asistencia divina en medio de cada situación. Pero si la guardia no vela, porque todo lo hace Dios, entonces puedes tener la absoluta seguridad de que entrará el enemigo y te rebanará la cabeza. Así que cuidado con la fe ilógica, irracional, sentimental y emocional, porque esa no vale. No olvidemos estos aspectos, por tanto, porque en nuestros días hay muchos que engañan a la gente haciéndoles creer en milagros surrealistas y paranormales. Digo paranormales, es una palabra separada lo que quiero decir. Esto es lo que intentan muchos desde las enseñanzas de sus respectivas iglesias. Pero la fe de la Escritura es lógica. Es lógica. David es consciente de esto y a lo largo de toda su vida vamos a ver las evidencias de un hombre que descansa en Dios, que confía en Dios y por esa razón actúa como un hombre. Como un hombre. Con sentido lógico. Él había orado al Señor, él se había mantenido en comunión con Dios, pero también preparó un ejército, lo distribuyó cuidadosamente bajo sus mandos, usó una estrategia de combate y se dispuso para enfrentarse a la batalla. No dijo, yo como soy creyente descanso en Dios. No, yo descanso en Dios, pero yo tengo que hacer muchas cosas para que el Señor en medio de la batalla me bendiga y pueda obtener la victoria. Sabiendo que el consejo de Ahitofel había sido desoído y que su hijo no estaba adiestrado para dirigir un ejército. Era un niño soberbio, aunque tenía ya 40 y pico años, era un niño soberbio, egoísta, egocéntrico y todas las características que muchos de los jóvenes de nuestra edad tienen. Un señorito. Y vamos a la guerra. Imaginaos la mente de algunos de los jóvenes de nuestros días si tienen que trabajar de verdad. Vamos, nos lo comemos con patatas, que es exactamente lo que va a ocurrir aquí. Es exactamente lo que va a ocurrir aquí. No tenía conocimiento estratégico de la guerra y en definitiva no era un hombre. Era un hombre para el mal, un hijo de Satanás. Pero a nivel operativo, a nivel vamos a ponernos a trabajar en una batalla de verdad, este hombre desconocía las estrategias de la batalla. Así que David podía razonablemente esperar que el Señor le diera la victoria y que confirmara su reino, como así le había prometido cuando era niño. Para asegurarse el éxito, podemos ver que emplea todos los métodos legales y que actúa con prudencia. Porque negarse a actuar de esta manera es hacer presunción, y eso no es fe, por mucho que nos quieran vender lo de la fe. Eso no es fe. Es tentar a Dios. Este es un enorme pecado, el de tentar a Dios, que se da curiosamente en todo el mundo cristiano. Interesante. A pesar de que hay una advertencia severa de no tentarás al Señor tu Dios, este es un pecado en el que lamentablemente muchos de los que se llaman creyentes caen, y no una vez en su vida, sino una vez cada día. Actúan con osadía y a eso le llaman fe. Voy a hacer esto por fe, pero es completamente ilógico lo que van a hacer. Pero como es por fe, actúan de forma negligente y a eso le llaman fe, porque esperan en Dios después de que han hecho todo lo contrario a lo que lógicamente se podría hacer. Actúan de forma temeraria y dicen que eso es fe. Toman decisiones ilógicas, insensatas y necias y asumen que eso es fe. Pero fijaos lo que Satanás le dice al Señor en el contexto de la fe. Mateo 4, 6. Si eres hijo de Dios, porque lo eres, échate abajo porque escrito está, es cuando lo llevó al pináculo del templo, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo dice. Pero nosotros, ¿qué podemos decir si nos tiramos de cabeza desde un edificio de 40 metros? Posiblemente nos vayamos a matar. Bueno, posiblemente no. Seguramente nos matamos. ¿Por qué se retuerce la escritura para hacer que parezca una cosa distinta a la que en la práctica y en la realidad es? Muchos dirían, esto es fe. Si la escritura dice esto, yo por fe, queridos hermanos, quien quiera de vosotros o quien quiera de los evangelicoides que nos escuche, que se suba a Torre Picasso o a la Torre de Madrid y se tire. A ver qué ocurre. Pues veremos que por mucha fe que tenga, podrá ver a su creador cara a cara en un instante. Eso sí que es fe. Voy a ver a mi creador. Tírate de cabeza y verás. Cuando alguien se dispone a hacer algo ilógico e insensato y dice que eso lo hace por fe, se engaña y peca gravísimamente. Lo que está haciendo es tentar al Señor para que haga un milagro sobre algo que Él no ha prometido. Esta persona trata a Dios como si del genio de Aladino se tratara para cumplir sus deseos. Y eso es una gravedad terrible. No tentarás al Señor tu Dios. Así que ojo con hacer elucubraciones mentales y tomar decisiones completamente ilógicas y decir, yo es que lo hago por fe, porque no lo estás haciendo por fe. Estás tentando al Señor tu Dios porque el Señor tu Dios no te ha prometido tal cosa como la que vas a hacer y tú piensas que eso te tiene que salir bien porque eres creyente. Claro, claro, claro. No es de extrañar encontrarse en el mundo evangélico aquellos que se van a predicar por fe a tal país. Me voy a predicar por fe. ¡Oh, qué maravilla! Sus hogares es un desastre y su vida es un desastre. Pero se van a predicar por fe a tal país. Sin preparación, sin recursos y sin ser enviados por ninguna iglesia decente. Allá que te van. Claro, ¿qué falta me hace una iglesia? Si yo lo que quiero es predicar el Evangelio. Ya, pero es que la estructura de predicar el Evangelio está en el contexto de la iglesia. Si tú te saltas ya ese contexto, todo lo que vayas a hacer ya es una insensatez. Pero es que el Señor ha salvado a muchos por gente que se ha ido de forma voluntaria a hacer lo que le ha dado la gana. Ya, pero que el Señor use tu pecado para llamar a pecadores no te da a ti la razón para que hagas algo que está en contra de la normativa bíblica. Pues sí. Aquí cada uno hace lo que bien le parece, es decir, son soldados a sus propias expensas. Es yo le voy a declarar la guerra a Marruecos y cojo un rifle y me voy a pegarle tiros a los marroquíes. ¿Qué pensáis que puede pasar? Que me fusilen al segundo siguiente, pero no mi país, sino los marroquíes. Pues así estamos con los temas bíblicos. Algunos se han marchado a predicar el Evangelio, pero ¿cómo voy a ir a predicar el Evangelio solamente que no me van a escuchar? Pues vamos a hacer una organización futbolística. Me voy a jugar al fútbol y entonces, después de los partidos, les predico el Evangelio. Queridos hermanos, eso es un engaño colosal. Estás engañando a la gente. Porque los medios importan para llegar a los fines. Otra cosa es que tú seas un jugador de lo que sea, o estés en tu trabajo y de forma natural hables a los que están a tu alrededor del Evangelio, y otra cosa es que digas, para predicar el Evangelio, voy a engañar a la gente. La gente, los que se van haciendo esto, no piensan que están engañando, pero están engañando. Porque su propósito cuando realizan este tipo de actividades es luego predicarles el Evangelio. Pero si yo quiero ir a jugar al fútbol, ¿por qué me tienen que engañar ya que después me van a predicar el Evangelio? Esto recordaréis que se hace con la multipropiedad. Ven al hotel a las 6 de la tarde que te vamos a dar un ordenador portátil. Y uno dice, vale, voy a ir a las 6 de la tarde que me van a dar un ordenador portátil. Y luego llegas allí, una charla de 2 horas y firma aquí que tendrás un edificio en propiedad, multipropiedad, durante los próximos 500 años, pagando solamente 100.000 euros al año. Y le convencen a la gente de tal manera que acaban firmando y acaban siendo engañados, a cambio del ordenador portátil que iban a recibir. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Cómo se puede engañar a la gente con la excusa del Evangelio para llevarles a la perdición? Así que vemos aquí que David, versículo 2, envió al pueblo. Una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo, y dijo el rey al pueblo, yo también iré con vosotros. Como no hay nada nuevo debajo del sol, cuando uno tiene que ir a la guerra, no hay muchas cosas que inventar. No hay muchas cosas que inventar. Hemos inventado armas más eficaces. Pero a la hora de establecer una estrategia de combate con 2 ejércitos numerosos, pues más o menos las cosas vienen a ser prácticamente idénticas. Dice la Escritura, en Proverbios 20:18, con dirección sabia se hace la guerra. ¿Cómo puede hablar las Escrituras de que se hace la guerra? Esto es sorprendente para muchos porque piensan que como cristianos nunca podemos ir a la guerra, claro. O sea que si tenemos un país cristiano y nos van a invadir, nosotros decimos, no os preocupéis, nos podéis invadir, ahorcar, despellejar vivos, porque como nosotros somos cristianos, aquí estamos para lo que queráis. Volvemos a lo ilógico del mundo cristiano. David aquí no es ilógico, por lo tanto tiene que presentar una batalla y no tiene ningún miramiento en presentar la batalla. La Escritura habla de la guerra porque en el mundo en el que vivimos esto es una constante. Aunque en la misericordia de Dios, en nuestra época, todavía no nos haya tocado sufrir una guerra. Pero no olvidéis, la época nuestra es única en toda la historia de la humanidad porque siempre ha habido guerras. Así que aprovechemos bien el tiempo de paz que tenemos porque no sabemos cuándo puede venir una guerra. Y las guerras no vienen dentro de 200 años. Mañana podemos estar en guerra, sin más, sin más. Porque así ha ocurrido en guerras anteriores. Así que usemos bien el tiempo mientras que el Señor nos permite estar en épocas de paz. Durante toda la historia de la humanidad ha sido una terrible realidad que los pueblos han estado en guerra. Y aquí no vale ser buenistas, no vale ser pacifistas. Es que si viene un ejército contra ti, pues tienes que actuar contra el ejército. Debemos tener en cuenta que la fe nunca produce ni pereza ni descuido. La fe nunca produce ni pereza ni descuido. De manera que vemos a David actuar con diligencia y sabiduría, organizando su ejército, poniéndolos en orden de batalla, estructurándolo en 3 grandes divisiones para ser más eficaz en los ataques, poniendo a hombres consolidados con experiencia en la batalla como capitanes, como 3 capitanes de su ejército. Dispone sus fuerzas en una columna central y 2 columnas defendiendo los flancos para poder tener una mejor invasión contra el ejército enemigo. Así que David es un buen estratega. Desde pequeñito, que se curtió matando a osos y leones, luego aprendió las artes de la guerra en sus primeros años con Saúl, de quien decían David, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Era un hombre que dirigió ejércitos, era un hombre que llegó a la cúspide del reino de Israel, era un hombre que trajo muchas victorias a Israel, era un hombre curtido en la batalla. Y dijo el rey al pueblo, yo también iré con vosotros. Fijaos que David no carecía de valor. Demanda de un hombre cristiano, el valor. Características de el primero que va al reino de los infiernos. Cobarde, los cobardes. Empieza por los cobardes. Así que David es un hombre en todo el amplio sentido de la palabra y actúa como lo que es bajo el temor de Dios. Es un hombre con valor. Y estando listo y dispuesto a compartir cualquier peligro con sus hombres, a pesar de que ya pasaba los 60 años de edad. Sin embargo, creemos que hubo algo más que valor, que lo tuvo, para querer ir liderando su ejército. Sabéis que los reyes en la antigüedad, que eran hombres de verdad, iban los primeros en el ejército. Es lo mismo que nuestros presidentes de hoy, ¿verdad? Ellos van los primeros empezando por detrás. Pero en aquel tiempo eran los primeros de verdad. Creemos que había algo más que le inducía a querer estar presente en la batalla. Tenemos bastantes sospechas de que quería estar en primera línea de combate para poder proteger a su hijo de la furia de los soldados, que evidentemente era enorme, por todo lo que durante años había estado maquinando y trabajando para destruir y destronar el reino de David. A pesar de todo lo que su hijo estaba haciendo, el corazón de David le quería como su hijo. Todavía su amor permanecía intacto, todavía. Suponía que su presencia en la línea primera de combate podría ayudar a protegerlo si llegara el caso. Mas el pueblo le dijo: no saldrás, porque si nosotros huyésemos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, fijaos hasta qué punto estaban dispuestos a defender a su rey, asumían que iban a morir en la batalla, aunque nosotros, la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú vales como 10.000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. David había mostrado su afecto hacia sus hombres. Y ahora sus hombres muestran su afecto hacia él. Lo quieren proteger a toda costa. David es el rey. Está en una edad en la que no tiene la agilidad de los hombres jóvenes para enfrentarse a una batalla que podría durar bastantes horas o días. No querían que su rey se expusiera a los peligros que encierra una batalla de la de aquel tiempo, espada contra espada. David era un rey muy querido por los suyos, y la evidencia es que se unieron a él en su profunda aflicción cuando huía, a pesar de poner en riesgo sus vidas. Ellos estuvieron al lado del rey. Y ahora que se presentaba la batalla, sus hombres lo tienen en tan alto aprecio que no permiten que sufra ningún daño. Tú no saldrás con nosotros. Entonces nos dice el versículo 4 que el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Así que vemos que David tenía un ejército que ya superaba los 600 hombres que vinieron de las tribus filisteas que estuvieron con él durante todo este tiempo que había tardado Absalón en tomar la decisión final. Muchos hombres se unieron a él. Recordamos que los ejércitos de aquel tiempo no eran profesionales como los de nuestros días. Eran labradores, agricultores, ganaderos, carpinteros. Todos estos hombres se unían y durante un tiempo, los tiempos de la guerra, formaban parte del ejército. Los que estaban dirigiendo el ejército sí que eran profesionales, pero el ejército, los soldados en sí, eran todos provenientes de las capas diversas y sociales que había en el país. Dice Matthew Henry: la prudencia de sus hombres fue usada por Dios a través de su providencia para que David no estuviera en el campo de batalla, porque entonces ciertamente se habría interpuesto para salvar la vida de Absalón, a quien Dios ya había determinado destruir. Así que sus hombres fueron usados para que David se quedase a cubierto. El versículo 5 nos dice que el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tomad, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón y todo el pueblo. Yo, cuando el rey dio esta orden acerca de Absalón, a todos los capitanes. Así que tenemos aquí a Joab y a Abisai, que eran hermanos. Eran sobrinos de David. Y a Itai, que era el jefe de aquellos 600 de las tribus filisteas que se le unieron. Pues este hombre es puesto como uno más de los capitanes de David. Fijaos la confianza. uno más de los capitanes del ejército. A nuestra época sería un general. Dirigía un ejército. Tan grande fue el amor de David por su hijo, caprichoso, insolente y rebelde, que incluso ahora pensaba en librarlo de las consecuencias de su conducta, una conducta que no era ni más ni menos que alta traición. Tratad benignamente, por amor de mí, al joven Absalón. Después de todo lo que había pasado. Tratad benignamente, por amor de mí, al joven Absalón. Una alta traición en cualquier país normal se paga con la muerte. David sabía que Absalón era un rebelde despiadado, que buscaba acabar con su vida, que quería obtener el trono a toda costa, que había demostrado ser la encarnación misma de Satanás, lleno de crueldad, de maldad y de una ambición desmesurada. Era culpable de la más vil de las conductas, atentar contra el rey y atentar contra su padre. Actuaba en contra de todas las leyes del reino. Sin embargo, a pesar de todo, David permaneció firme en su amor hacia su hijo. Firme. ¿Habríamos mantenido nosotros un amor hacia nuestro hijo como David lo mantuvo hacia el suyo? ¿Habríamos mantenido este amor inalterable que David mantuvo? ¿O tendríamos ganas de estrangularle? Por lo menos meterlo en prisión. El asunto es que en Israel no había prisiones. Es culpable, se le hace una breve inserción entre el tronco y la cabeza y allí se acabó la historia. O muere de otra manera. ¿Pero habríamos nosotros soportado todas estas insolencias, este ataque al reino, este desprecio absoluto a la legalidad, y habríamos seguido manteniendo un amor inalterable como el que David tuvo? Si nos resulta sorprendente que David amase de esta manera a su hijo, y nosotros, si nos quitamos el aspecto emocional, diríamos que habría que acabar con él, pero otra cosa es si tú eres su padre, lo mismo piensas de otra manera. Si nos resulta sorprendente que David amase de esta manera a su hijo, y quizá alguno de nosotros pensemos que en nuestro caso no actuaríamos como hizo David, no debemos olvidar que la vida de David nos enseña muchas cosas, y en este caso también. Si en David vemos a un hombre en su posición de padre y de rey, que ha tenido que huir de su hogar, ha tenido que abandonar su palacio, ha sido humillado delante de sus súbditos, ha sido herido en lo más profundo de su corazón por el odio asesino de su hijo, quien sirve a Satanás. Un hijo a quien le ha perdonado todo en base a un amor inmutable que buscaba salvarlo de su justo e inminente merecido, que era la ejecución por parte de sus soldados. Si vemos el amor este que David muestra hacia su hijo, tan corrupto, tan cruel y tan hijo de Satanás, nos muestra también el amor que Dios tiene hacia ti y hacia mí. El amor de Dios, el rey, hacia pecadores que están en la misma situación de Absalón, en la misma, y a los que ha llamado por su gracia para hacerlos sus hijos, amándolos hasta el fin. Absalón fue un rebelde. Quería quitarle a su padre la posición de rey. Pero es que tú y yo, y cada ser humano que viene a este mundo, tiene esa misma disposición hacia Dios. Quiere derribarlo de su trono y quiere arrasar con todas las disposiciones legales, los 10 mandamientos, borrarlos de la faz de la tierra. El nombre de Dios, raerlo de la faz de la tierra. El trono de Dios, me pongo yo. Este es el hombre, en su estado natural. Absalón retorcía la ley, pervertía la justicia y achacaba a sus padres los males del país. ¿No habéis oído cuando ocurre alguna desgracia? ¿Por qué hace Dios esto? Cuando todo les va bien, nadie se acuerda de Dios. Cuando les va mal, Dios tiene la culpa, claro. Cada ser humano tiene esa misma disposición hacia Dios. Lo aborrece con toda su alma. No lo puede soportar, no lo tolera. Retuerce la ley a su favor para que en su caso particular no se aplique. Atribuye a Dios continuamente despropósitos en lo que le ocurre en su vida y lo que hace en el mundo. Por eso podemos escuchar a la gente que dice, si Dios es Dios, ¿por qué permite las guerras? Claro, cuando es la soberbia y el interés egoísta del ser humano la que las provoca. Si Dios es Dios, ¿por qué permite que una ciudad sea arrastrada por un río? Cuando resulta que la ciudad ha sido edificada en el cauce seco del río. Luego viene el agua y se la lleva. Claro, la culpa es de Dios también. Sí, sí. Si Dios es Dios, ¿por qué muere la gente? Cuando esto es la consecuencia más palpable del pecado. Y en vez de ver su situación, ver lo que ocurre alrededor, ver cómo Dios ejecuta sus juicios y cumple sus leyes, en vez de ir corriendo a Cristo para suplicar el perdón de sus pecados, culpan a Dios de todo lo que ocurre. Exactamente lo mismo que hacía Absalón. Lo mismo. Lo más triste es lo que hacen muchos que se quieren convencer de que son creyentes y no van a la iglesia ni atados, ni leen la Biblia, ni por asomo, ni oran casi nunca, solamente para que ocurra un milagro, es cuando oran. Cuando la providencia les libra de alguna desgracia, ellos lo interpretan diciendo, el Señor me ha librado de tal cosa y eso es una evidencia de que soy su hijo. Cuando resulta que el Señor le está llamando, le está pegando una llamada de atención brutal para que despierte y le busque. Y ellos le dan la vuelta para decir que, como el Señor me ha librado, es una evidencia de que soy hijo de Dios. Es decir, todo al contrario. Todo al contrario. En vez de ir a Cristo, suplicar el perdón de sus pecados, cambiar su vida y someterse en obediencia al Evangelio, sigamos viviendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y ya mañana me arrepentiré. Es lo que hacía Absalón. Vivía su vida de espaldas a Dios, de espaldas a su padre, de espaldas al reino. Pero es que tú y yo éramos iguales. Tú y yo éramos iguales. Iguales. Absalón se cree autosuficiente. El ser humano se cree autosuficiente. Aunque ve que todos los demás se mueren, él piensa que él nunca se morirá. No piensa en la muerte, porque él no se va a morir. Desprecia a Dios a cada instante del día. No le tiene en cuenta en ninguno de sus pensamientos. Lo aborrece con todas las fibras de su ser. Atenta contra su ley. Atenta contra sus mandatos. Atenta contra los principios. Atenta contra su trono. Atenta contra su nombre. Tal es su profundo desprecio que cuando Cristo estuvo en este mundo, un hombre perfecto, en todos sus caminos, lo mataron. Lo mataron. Este es el ser humano. Eso es lo que buscaba Absalón contra David. ¡Matarlo! Y eso es lo que busca todo ser humano que viene a este mundo contra Dios. Acabar con él. Despojarle de su trono. Despojarle de su ley. Despojarle de su nombre. Despojarle de sus privilegios. Despojarle de todo. Pero esto es lo que nosotros éramos. Pero, dice Pablo en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, fijaos, aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando muertos. Es decir, no es que éramos buenos, hacíamos buenas cosas, y el Señor dijo, mira, qué bueno es Pepito. Lo voy a salvar, claro, porque es tan bueno. No. Aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Aún estando nosotros muertos. Es decir, mereciendo la justa condenación de la ley que nos acusa a lo largo y ancho de todos los mandamientos, los 10. Siendo completamente depravados, totalmente corruptos, condenados a muerte por nuestros delitos, como lo era Absalón, Entonces resulta que Dios, dice Pablo en 2 Timoteo 1:9, nos salvó. Cuando estábamos así, Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque ¿qué puede poner Absalón delante de su padre? Que no sea una alta traición. ¿Qué puede poner? Nos salvó no de acuerdo a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En la eternidad, Dios ya nos había llamado a su pueblo. Dios ya nos había llamado. De manera que aunque venimos a este mundo corruptos con la naturaleza de nuestro padre Adán, en su propósito eterno, en un momento concreto de nuestra historia, Dios nos llama, porque ya nos había elegido en la eternidad. Dios mostró su amor hacia nosotros al precio de la muerte de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien fue entregada a la muerte para satisfacer la ley por ti. Tú eres Absalón. Y la ley demanda unas cosas contra Absalón. Alta traición, pena de muerte. Y lo que hizo Cristo es que todas las imputaciones que hace la ley que estaban contra nosotros y que demandan la pena de muerte, Cristo muere en nuestro lugar. Esta es la sustitución. Que el justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. En uno de sus sermones, Spurgeon hace una referencia a este proceso de salvación y comenta una anécdota. Él dice, ¿has oído alguna vez hablar del joven aquel que tuvo el suficiente sentido para entender el Evangelio? Una persona le preguntó, ¿cómo fuiste salvo, Juan? Y él respondió, Cristo hizo su parte y yo hice el resto. Pero Juan, le volvió a decir la persona mayor, pero Juan, dime, ¿qué es lo que tú hiciste? Bueno, dijo Juan, Cristo me salvó y yo hice todo lo que pude para evitarlo. Y no pudo. Eso es todo lo que nosotros podemos hacer. En la salvación, eso es todo lo que podemos hacer. Evitarla. Y no podemos. Esto es lo increíble. Nosotros no cooperamos en nada en cuanto a nuestra salvación. Y esto es así porque no podemos. No podemos, estamos corrompidos. ¿En qué podía cooperar a Absalón para buscar el perdón de su padre? No tenía la más mínima intención y había transgredido y atentado contra todas las normas del reino, contra todas las disposiciones legales del reino, contra los 10 mandamientos, contra su padre y contra el rey. ¿Qué podía hacer? Por eso la salvación es la obra de Dios de principio a fin. Y todo el mérito se lo debemos a Dios. Todo el mérito se lo debemos a Dios. A la gracia de Dios que opera llamando a la salvación a su pueblo. Por eso nos recuerda Pablo en Romanos 5:8, el texto que leíamos en la introducción. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué muestra Dios su amor para con nosotros? En que siendo pecadores, es decir, antes, siendo hijos de ira, lo mismo que los demás, estando corrompidos, siendo un Absalón, con todo en contra de Dios, con todo en contra, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue que nosotros vimos que seguir a Cristo es bueno, que ser buenos es bueno, que voy a hacer buenas obras, y entonces, por todo eso, Cristo me salva. No. Cuando yo era como Absalón, Cristo me salvó. Esto es lo increíble del Evangelio. Cuando yo era como Absalón. Él dio su vida para que aquellos que el Padre llamó desde la eternidad, que eran rebeldes y traidores, hijos de Satanás como Absalón, fueran rescatados. Así nos dice el Señor en Juan 13:21, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es el ejemplo que estamos viendo en David. A pesar de que su hijo es un traidor. Este es el amor de Dios. A pesar de nuestra traición, de nuestra desobediencia, de nuestra naturaleza corrupta, de las mil cosas de las que se le puede acusar a Absalón, que son nuestras, A pesar de todo lo que nosotros teníamos, Cristo nos salvó. No solamente nos salvó, sino que nos ama hasta el fin, hasta el fin. Así que aquí en David vemos un ejemplo del amor eterno de Dios hacia los pecadores. Hacia los pecadores que Dios llama por su gracia a la salvación. Solo esos. La diferencia notable es que por mucho que David quisiera, no podía cambiar el corazón de su hijo. Porque solo el Espíritu de Dios puede cambiar un corazón de piedra y hacer un corazón de carne. Absalón siguió siendo un rebelde y un traidor, sin tener en cuenta la misericordia y el amor de su padre. Pero a diferencia de David, Dios sí que tiene el poder para cambiarnos. Cuando Él nos llama según su voluntad y su propósito eterno, nos hace sus hijos por medio de la operación del Espíritu Santo. Antes éramos hijos de Satanás, opera el Espíritu Santo, nos arranca del reino de Satanás, nos imparte una nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, la regeneración, y entonces pasamos a formar parte de la familia de Dios. Entonces, y solo entonces, es cuando Dios llega a ser nuestro Padre, pero no antes. Antes éramos hijos de Satanás. Por la operación del Espíritu de Dios, pasamos al reino de Cristo. Antes, esa persona pensaba de una manera, servía a Satanás, pero ahora piensa de otra y sirve a la justicia. Esto no implica que ya no peca. Las personas que son salvas, según algunos, ya no pecan. Bueno, la Escritura nos dice que las personas son salvas y seguimos pecando. Pero lo que sí implica es que aquellos a quien Dios ha llamado a la salvación, ha abierto sus ojos, ha transformado su corazón para que se someta con un espíritu humilde a su palabra, para que luche por defender la fe, para que luche por ser íntegro, para que luche por someterse en obediencia a la voluntad de Dios expuesta en su palabra. Y esta lucha le llevará toda la vida, toda la vida, toda la vida. Cuando el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Éfeso sobre todo lo que se deriva de la obra del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo, dice en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todo el pueblo verdadero de Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Por qué diría esto el apóstol Pablo? Que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo no es un amor rosa, ni es un amor para todos, como predica la Iglesia Católica y casi toda la evangélica. Ese no es el amor de las Escrituras, en absoluto. El amor de las Escrituras es un amor de Dios sin distinción de cuál sea nuestro lugar de nacimiento. Esto ya lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero repetirlo. No es un amor sin excepción. Todos son salvos, todos somos hijos de Dios. Esto es lo que predica la Iglesia Católica y la mayoría de las evangélicas. Pero esto no es lo que dice la Escritura. Dios llama a personas sin distinción. Da igual que seas americano, sudafricano, español, da igual de dónde seas. Dios llama a su pueblo de los cuatro confines de la tierra. Pero Dios no llama a toda la tierra. Esto es un error colosal que ya en otros sermones lo hemos visto, porque Cristo solamente viene a morir por los suyos. Llamará su nombre Jesús, le dice el ángel a María, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, solo a su pueblo, a nadie más. ¿Quién podría amar a alguien que atenta contra la ley del reino? El amor de Cristo, que excede todo conocimiento, ¿a qué nos lleva? ¿Quién podría amar a alguien que atenta contra la ley del reino? Que atenta contra el trono del rey, que atenta contra la vida del rey, que atenta contra cualquier disposición legal y que muestra continuamente su más completo aborrecimiento a todo lo que se habla respecto a Dios. ¿No es un amor que excede a todo conocimiento el que Dios nos ha llamado en Cristo? Es que nosotros no podríamos amar así a nadie, ni a nuestros hijos. Así éramos nosotros antes de que Dios nos salvase. Aborrecíamos a Dios, aborrecíamos su palabra, aborrecíamos sus mandamientos. Quizá no lo dijéramos con la boca, pero los hechos eran más que evidentes. ¿Cuánto tiempo antes de que Dios te salvase usabas en leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo antes de que Dios te salvase usabas en orar? Son unas demandas que hace la Escritura. ¿Cuánto tiempo dedicabas antes de que Dios te salvase en guardar su día y en darle el tributo de adoración y alabanza que Él como Rey y Señor merece? Nada. ¿Te sabías los 10 mandamientos antes de que Dios te salvara? Bueno, ya sé que algunos, después de que Dios le ha salvado, tampoco se lo saben. Así que tienen una tarea que hacer hoy. Pero así estábamos, atentando contra todas las normas del reino. Por eso dice Pablo que entre ellos estábamos todos nosotros viviendo en otro tiempo y lo hacíamos en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que a mí me apetece? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Por qué creéis que muchos no vienen a la iglesia? Porque tienen muchas cosas mejores que hacer hoy. Quieren ser cristianos, pero no están dispuestos a pagar el precio. No quieren la vida de disciplina que requiere ser un creyente, porque requiere disciplina. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos así por naturaleza. Es decir, nacemos con esa naturaleza, caída por completo. Es así como cada ser humano viene a este mundo, como un hijo de Satanás, merecedor de toda la ira de Dios, como Absalón merecía toda la ira de su padre. Y fue entonces cuando Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó. ¿Y eso qué provocó? Que barrió por completo toda nuestra indisposición contra Él. Al regenerarnos por medio de su Espíritu, nos dio un nuevo corazón. Y entonces todas las cosas ya son distintas. Ya son distintas. Ya abrimos las Escrituras y nos hablan continuamente. Y si leéis con atención, veréis vuestro nombre continuamente. Porque va dirigido a ti, a ti, a ti. Va dirigido. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Finalmente, a pesar de todos los intentos que David había hecho para no enfrentarse a su hijo, no hubo forma de evitarlo. Recordamos que David abandonó su palacio en Jerusalén y lo hizo para evitar la batalla. No quería enfrentarse a su hijo. Así que le dejó Jerusalén, capital del reino, su palacio, su trono, le dejó todo. Pero Absalón estaba sediento de la sangre de su padre y nada más que la muerte de su padre lo podría satisfacer. David dio todo tipo de oportunidades a su hijo para no derramar sangre, pero Absalón vemos que lo persiguió hasta los confines del reino para acabar con su vida. Y la batalla se hizo inevitable. El ejército de David era menos numeroso que el que correspondía a Absalón, que tenía todas las tribus de Israel. Podría disponer de todos los hombres que quisiera. Pero no fue tan equipado como debía la batalla. No tenía experiencia en el combate. No tenía experiencia en la estrategia para llevar a cabo el orden de batalla. Y esto se evidenció rápidamente. El texto nos lo dice. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza. 20.000 hombres murieron a filo de espada de los israelitas. Luego el versículo 8, que nos queda pendiente para el siguiente sermón, nos dice que la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. O sea que la matanza fue enorme. Ahora supo Israel el precio de la traición. Ahora supo Israel el precio de la traición. Supo lo que supone, supo lo que es atentar contra su legítimo rey. Supo lo que es despreciar su buen gobierno. Supo lo que es el resultado de su ingratitud ante tantas victorias que David les había proporcionado. Recibieron las consecuencias de lo que es unirse a una rebelión, unirse a un rebelde que los engañó con lisonjas, que prevaricó en los juicios, que ganó sus corazones con palabras engañosas y que actuó en contra de toda legalidad. Se unieron a él por interés. Encontraron la muerte. 20.000 hombres sin contar muchos más que murieron en el bosque. Luego, el siguiente sermón hablaremos del bosque, porque fue allí donde murió Absalón. ¿Dónde están las recompensas, los honores, los días de gloria, la justicia que les habían prometido? Porque David era un mal rey. Ahora vieron lo que es atentar contra el Señor y contra sus disposiciones legales, contra su ungido. De la misma manera que es también un recuerdo para la Iglesia de lo que es atentar contra su ministro cuando tiene todo en orden y cada cosa está en su sitio. Esto lleva consecuencias severas y aquí Dios las ejecutó. Por otra parte, esto es lo que hace la gente a lo largo de los siglos. Son seducidos por las mentiras de Satanás, por sus promesas falsas, y se dejan llevar, muchos de ellos creyentes, supuestamente. Generación tras generación, atentan contra Cristo. El Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, cosas ilógicas? ¿En qué están pensando? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es lo que pensaba Salomón. Rompamos las ligaduras de este rey, que nos somete. Echemos de nosotros las cuerdas con las que nos ata. Y resulta que él era realmente aquel a quien él acusaba, todo recaía sobre él, porque es exactamente así como él era. Al igual que Absalón y al ejército que se unió a su rebelión, les llegó su hora, como también llegará la hora para todos aquellos que han rechazado a Cristo. ¿Tú escuchas hablar de Cristo y lo rechazas? Bueno, lo mismo eres hermano de Absalón y vas a correr al mismo destino. Porque llegará la hora para todos aquellos que han rechazado a Cristo, que han atacado sus mandamientos, que han despreciado su palabra, que han usurpado su trono. Y lamentablemente, aquí no solo nos encontramos a los que descaradamente lo hacen, que son impíos, sino a muchos que dicen ser creyentes y viven de espaldas a Cristo. No les afecta en su conducta. No se someten con un espíritu enseñable a la palabra de Dios para corregir sus pensamientos, para corregir sus vidas, para corregir sus actitudes, para corregir sus decisiones, ¿no? Viven de espaldas a su palabra. Manipulan las escrituras para que en su caso particular aquello no les afecte. Hacen como los políticos. Cuando le toca al político contrario, lo barren. Pero lo mismo le ocurre a ellos y eso es otra cosa. Ahí estamos hablando de otra cosa. Así actúan muchos que se llaman creyentes, despreciando la doctrina y mancillando con su conducta el nombre de Cristo. Algunas preguntas para concluir. La primera, ¿tienes identificada tu responsabilidad para no esperar en Dios cuando eres tú quien tiene que trabajar? La segunda, ¿la fe produce en ti pereza y descuido? Porque como esperas en fe, ahí te quedas. La tercera, ¿muestras fidelidad y carga hacia aquellos que han sido fieles contigo? ¿Eres recíproco? ¿O como las sanguijuelas, que siempre está dame, 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 y no das? Porque David sí dio. La cuarta, ¿eres consciente de dónde te ha sacado Dios por su gracia y vives de acuerdo a esta realidad tomando las decisiones correctas delante de Él y viviendo bajo el temor de Dios, como hizo David? Y la última, ¿asumes su providencia y sus tratos contigo para poder ver aún en medio de las pruebas o de la disciplina que te es aplicada cómo sigue cuidándote? Porque David lo sigue cuidando. Le ha disciplinado severamente. Pero en medio del juicio, el Señor sigue mostrando su misericordia. En medio del juicio. ¿Tú puedes percibir también eso en tu vida? ¿Puedes identificar si estás pasando por una prueba o por un juicio y aún así Dios sigue mostrando su misericordia para contigo? porque eso te dará esperanza y te dará aliento en medio de la batalla, como David recibió aliento y pudo vencer al enemigo. Vamos a terminar en oración.